En Radio Intereconomía, el futuro que fue. Tecnología en estado puro. Noticias, entrevistas, reportajes y la visión de nuestro tecnólogo Alfredo Villalba. Prepárate, que empieza el viaje. Alcanzamos la hipervelocidad.
Buenos días, queridos oyentes, podcasters, facebookers, tuiteros, instagramers, snapchatters, whatsappers, spotifyers y wannacryers. Bienvenidos al futuro que fue. El programa más divertido e innovador de la radio española. Les habla Alfredo Villalba, el comandante de esta nave. Nave con la que viajaremos al futuro en los próximos 53 minutos. Y nave que me ayudan a pilotar Juan Ramón Sánchez Cifuentes, Cif o Cifu, todavía no hemos elegido el nombre artístico.
Mientras me lo digas antes, me vale.
El código del buenos días, el código del programa es que los personajes que lo hacemos tenemos nombres de tres dígitos, pero bueno, tú puedes ser Cifu, Cifu para los amigos. Y Marta Gutiérrez Abad, Kim, el robot de quinta generación, que también me ayuda a dirigir esta nave hacia el futuro.
Hola, Alfredo. Hola, Cifu. A mí me gusta mucho más Cifu. Vamos, Cifu. Sin lugar a dudas.
Y en la torre de control, el gran Luis, que nos da las señales para que podamos despegar y aterrizar con total seguridad. No, yo no me he presentado, ¿no?
Pues les habla Alfredo Villalba. Villalba, sí. Alfredo Villalba, el gran Alfredo Villalba.
El gran Alfredo, el comandante. Antes de despegar, vamos a recordar nuestras instrucciones de vuelo.
Pongan sus asientos en posición horizontal. Aflójense los cinturones. No es necesario que apaguen sus cigarrillos, aunque tampoco es necesario que los enciendan. En este vuelo, sí se permite el uso de dispositivos electrónicos.
Despegamos. Tenido una semana muy cibercriminal, aparte de muchas más cosas que ahora vamos a repasar con Marta y con Juan Ramón.
Antes de nada te quiero decir que te has dejado a los Juan Ramoners y a los Kimmers.
Hoy he metido ya directamente a los Wannacryers y iremos metiendo pues, tipologías de oyentes
hackers,
digitales.
Crackers.
Sí, sí. Y los crackers son galletas.
¿Y cómo llamaríamos a los que te siguen a ti? ¿Los Alfreders?
A mí, los Dockers.
¿Los Dockers?
Que son unos pantalones.
Estupendo, sí. Sí. Ay, pues yo con esto de WannaCry, estoy que no sé si llorar o quedarme hipertérrita o cómo.
Hombre, es un poco para llorar, pero ahora vamos a contar. O sea, como es una... Yo no lo quería contar como noticia porque la noticia se dio el próximo sábado cuando estábamos casi... Se empezaron a contaminar ordenadores en España el viernes. El sábado teníamos todas las notas en el programa, pero hasta que no contrastamos, no dimos la noticia. Entonces, en este caso, vamos a hacer un repaso de los acontecimientos que se han desarrollado alrededor de este ciberataque global y noticias daremos lo que son noticias. Pero como esto va a ser un poquito más largo, vamos a repasar otras cosas que hayan sido más ligeras a lo largo de la semana.
Pues a ver, ¿qué ha pasado con WhatsApp? Que hubo una caída,
que, se ha vuelto a caer,
que nos volvimos todos locos, estábamos todos llorando por las esquinas no. Y ahora se ha vuelto a caer, segunda vez en 13 días.
Lo volvemos a recordar porque somos notarios de la actualidad tecnológica, pero bueno, sin más importancia.
¿Pero y por qué? ¿Por qué se producen estas caídas?
En este caso no han sido ciberataques, los sistemas
por eso.
Que tienen mucha sobrecarga, pues se caen, de vez en cuando se caen.
Como cuando se te queda tu ordenador bloqueado,
sí,
¿no?
Sí, sí, sí. Es que bueno, es más difícil porque estos sistemas... Ya no es que sean críticos, porque puede haber gente que su herramienta de trabajo sea WhatsApp y pueda ser más o menos crítico, pero no es un sistema de misión crítico como puede ser el control aéreo o sistemas informáticos que controlan hospitales O el sistema bancario, vamos, que para mí ese es el menos crítico de todos.
Hablando de hospitales, ¿vosotros veis la tele?
De vez en cuando.
¿Veis Televisión Española?
Claro.
¿Veis Centro Médico?
Sí, claro.
¿Qué quieres que te diga?
Pues sí, eres tú. Pues nada, es que esta semana he estado rodando en la serie Centro Médico. Me veréis dentro de un par de semanitas, o sí, dentro de 10 días en Televisión Española, en las tardes. Pues, bueno, es una serie diaria que se emite aproximadamente a las 6 de la tarde. Y he estado ahí, pues bueno, además hablábamos de píldoras endoscópicas. No os puedo desvelar nada, evidentemente.
Bueno, pero está bien, muy tecnológico.
Sí, la verdad es que muy tecnología médica y muy bien. Desde aquí voy a aprovechar y voy a mandar un saludo al doctor Landó, a José Navas, a Dacaret, a Navilla, a María Pedroviejo, y vamos a mandar un saludo también a Luis Arranz, que es uno de nuestros seguidores, que sabemos que le gusta mucho la tecnología y el programa.
Muy fan. Un saludo, Luis. Y esta semana ha sido también el Día Mundial de Internet, que arrancó hace una semana porque
miércoles, ¿no? Se celebró.
El Día Mundial de Internet. Siempre era un día, claro, como su propio nombre indica. Pero esto ha ido cogiendo tal relevancia que ya es una semana previa de concursos fotográficos con el teléfono, el concurso a la mejor web, a la mejor campaña de comunicación online, al mejor perfil de redes sociales.
Al mejor gusano.
Al mejor gusano, que ahora...
O sea, yo te preguntaré,
bueno, pues,
después.
Ha sido este miércoles, pues fenomenal. Bueno, yo creo que ya todos los días, ¿no?, del año son... El día de Internet. Pero bueno, ha dado la casualidad que ha sido esta semana. Sí, volvemos a lo del ciberataque.
A ver, Alfredo, seguro que hay muchas personas, muchos oyentes que han estado oyendo, ¿no?, sobre el ciberataque, pero quizás no sepan exactamente qué es lo que ha pasado. ¿Nos lo puedes contar muy resumido para ubicarles?
Sí, cuando no se sabía muy bien, fue las primeras 24 horas. Se hablaba, pues, de un ciberataque, habían puesto en marcha en las grandes compañías y en las grandes corporaciones los protocolos de actuación, es apagar los ordenadores, desconectar por la red y, vamos, iros a vuestra casa. Porque es que estos ataques tienen dos fases. Bueno, tienen tres. Tienen la inoculación del software malicioso, porque no es ni virus, es otra cosa. Luego la activación y luego la propagación.
O sea, la inoculación es cuando está ahí, digamos, en estado huevo, ¿no?
En estado huevo. Y en este caso, pues es un estado huevo, es un estado embrionario que se... O sea, utiliza, yo puedo contar todo, pero lo quiero contar resumido. Sé cómo entra o cómo puede entrar. Sé cómo se viola un firewall o cómo se aprovecha una brecha de seguridad en un sistema operativo. ¿Qué es lo que aprovecharon? Es cierto que Microsoft o Windows sí había sacado unas actualizaciones, pero yo pienso, para que no hubiese ocurrido esto, pero es que yo pienso que estos ataques, si están bien, bien planificados, es como una estrategia militar. Yo lo haría desde mucho antes y lo tendría allí dormido.
Una pregunta, Alfredo. ¿Quién? ¿Cifu o yo?
No, tú.
Yo.
Señoras primero.
La señorita es primero.
Acordaros porque... que es un robot, ¿eh?
Sí, un robot, pero señorita. Bueno, a ver, entonces, voy. Este ciberataque no ha llegado, digamos, a los ordenadores domésticos, ¿no?
No, primero porque son ciberataques que van dirigidos.
Claro.
O sea, el WannaCry este... Es una pieza de software que se te introduce en el disco duro del ordenador, te encripta los ficheros, o sea, es un ransomware, es un software te secuestra los datos, te los encripta y luego te piden un rescate para poder desencriptarlos.
Ah, te dice, para que tu ordenador vaya bien, tienes que pagar tanto dinero,
sí,
¿no?
Para que tú recuperes tus ficheros de trabajo. Sí. Tienes que pagar o tus fotos o todo lo que te pille. Te lo encripta. Entonces, normalmente, pues yo también tengo mis teorías, normalmente entra por un fichero adjunto en un mensaje de correo, que antiguamente, en las primeras versiones de estos ransomware, pues era, pues tenías que intentar abrirlo. Pues le adjuntamos la factura o le adjuntamos el pedido de no sé qué, o tienen correos y le dabas y ahí ya se metía. Ahora ya no hace falta, ahora ya directamente entra por el servidor de correo y se instala en el disco duro y empieza a trabajar. Entonces, claro, cuando tú haces una difusión masiva en base a un dominio, que es la extensión de las cuentas de correo, pues dices, pues Telefónica, pues Iberdrola, pues Endesa, el Corte Inglés, o sea, tú eliges el destinatario. Es verdad que a partir de ahí se puede ir propagando y puede llegar a los ordenadores domésticos, pues si alguien de esa empresa infectada, pues remite otra vez un correo. Pero bueno, estaba como muy localizado. Llegó allí y se lió. se lió. ¿Con brecha o sin brecha? Uh-huh. Porque es verdad que, bueno, pues se puede criticar, es que tenía que haber habido más medidas, pero bueno, los departamentos de sistemas siempre están poniendo medidas, pero es muy fácil, o sea, que dejes algún hueco. O sea, yo tampoco quiero criticar, sino pues felicitar, ¿no?, a todos los departamentos de sistemas, que son los que están vigilando por la integridad de los datos y de los sistemas informáticos y de la red de las compañías. Pero bueno, cuando te lo cuelan, te lo cuelan. O sea, yo hay una cosa que digo, la seguridad no existe, la seguridad es solo una sensación. Una persona se siente segura cuando se cree que está seguro. Pero por mucho que te protejas, siempre hay un hueco, sí, por el que te pueden atacar. Entonces, eso es lo que pasó. A partir de ahí, bueno, pues empezó a extender por el mundo. Y a partir de ahí no se extendió más porque alguien descubrió un interruptor.
Es que de eso quería hablar precisamente. Hay como una concatenación de errores o de mala ejecución en cuanto a la propagación de todo este virus. Existe un botón de pánico, una puerta de atrás para desactivarlo. No entra, como estabas diciendo, a través de los mails, sino que entra de otra manera.
Sí, sí, pues,
la forma en que han recuperado dinero, que están hablando, nada, de $26,000, una cosa por el estilo.
Muy poco.
Y han llegado a decir que estaban jugando con él y se les escapó.
A ver, sí, no es que se escapó. Estos ataques se hacen para demostrar. O sea, no
una
solo,
prueba de concepto.
Una prueba de concepto, o sea, porque sí, se pedían muy pocos bitcoins. Porque un hacker que se precie, o sea, el prestigio suyo está en atacar una red y cuanto más grande mejor, no recibir un rescate. Entonces, además, es un criminal. Pero es verdad que parece ser que estos códigos de no de encriptación, de introducción, habían sido usados antes, pero no para espiar a nadie, eran pues códigos muy sofisticados que usaba la CIA. Pues parece que alguien se hace con eso y provoca un ataque, parece ser que de Corea del Norte, que yo me creo todo.
Un grupo llamado Lazarus.
Lazarus, que quiere tirar misiles, pues igual tira un ransomware de estos, un WannaCry. Todos los ataques que planifica o que lanza un hacker o una comunidad hacker siempre tienen interruptores para poder desactivarlo en caso de que se te vaya de las manos. En este caso, el interruptor era dentro de todo el código de ejecución. Se hace una llamada cuando se está ejecutando el programa para empezar a encriptar. Hace una llamada a una dirección web, a un dominio, www.algo.com, que no está aparcado, o sea, que no está ni dado de alta ni registrado. Devuelve un código de error, como cuando tú pones mal una página, pues no hay página, esta página no existe, error 404, te da un error. Ese error le daba lo que es el banderazo para seguir avanzando. Lo habían hecho así. Entonces, alguien, un chaval de 20 años del Reino Unido, descubrió en el código que había una llamada sin saber muy bien lo que hacía a ese dominio. Entonces lo registró por 10 euros, lo aparcó en un servidor de dominios de Internet y se detuvo lo que es la infección. Porque cuando llegaba ese paso, llamaba a esa página web y no devolvía error. Y entonces seguía si devolvía error. En este caso se detuvo. Eso era conocido también por el hacker que diseña este sistema. Es verdad que es difícil que lo encuentren. Si lo encuentran, ya se ha hecho el estropicio. Pero, o sea, no es la solución. Porque el propio hacker pues lo habrá puesto ahí un poco y para despistar el tiro. Pero es verdad que así se paró, podía haber sido peor.
Alfredo, tú decías el otro día en Twitter, tuiteaste, el ataque a Telefónica puede ser un código que se introduce por partes indetectables y se autoensambla, recompone y activa por fases.
Exacto. Yo lo que estaba diciendo es, si esto no ha sido así, ya ha sido más fácil, ya entra una brecha, yo estaba diciendo, sin saber todavía cuál era el efecto, ¿cómo se puede hacer? O sea, porque si tú tienes en tus, digamos, o algoritmos o en tus firmas de detección de virus o en tus protecciones, tú tienes que detectar una serie de estructuras. Si yo meto un código desestructurado o un código incompleto, eso no lo detecta.
Claro.
Si ese código dentro del disco duro se reescribe, se recompone y forma parte de código y se va juntando con otras piezas de código y forma un programa que en una de las líneas tiene un temporizador que actúa, es como si tú te reescribes tu propio ADN. Están mirando una especie, me cuelo, me recompongo, o sea, soy un vegetal, entro, me recompongo y ahora soy un criminal y mato. Entonces es una reescritura. Yo digo, ¿cómo se pueden hacer estas cosas? Pero más allá de cómo lo hayan hecho, por eso lo puse en Twitter, porque bueno, y hay cosas un poco más, todavía un poco más enrevesadas, pero así simplemente te puedes colar. Y activarte, y reescribirte y actuar.
Sí, Alfredo, sí. ¿Se esperan próximos ataques masivos?
Sí, yo creo que esto es un aperitivo. Esto es un aperitivo. Uy.
Dicen que empezaron en febrero, que los primeros elementos los detectaron ya en febrero.
Sí, 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 sí. No, pues ya te digo que esto se planifica con tiempo. O sea, eso sí que da, digamos, validez a mi teoría. Vamos, que no es una teoría. Pues mi conocimiento aplicado a analizar una situación, pues ese es mi diagnóstico y mi análisis. Muy pero bien. va a seguir, o sea, está detenido, pero claro, a veces lo detiene diciendo que nadie enciende nada, es a base de lucro cesante en las empresas. Uh-huh. Pues parar y vamos a ir. Ahora, bueno, han salido cantidad de empresas o empresitas que te ofrecen servicios de desencriptación. Y bueno, eso a nivel particular, pues vale, joder, si te han jorobado tu disco duro, y una empresa de estas te cobra bastante menos que el secuestrador, pues se lo contratas.
Claro.
Mi consejo es nunca pagar jamás ningún rescate, claro. Sé que es difícil porque te ha podido jorobar un trabajo que necesitas en ese momento. En ese momento claro. Hay que evaluarlo. Porque al muy poco tiempo, la comunidad hacker buena está sacando los desencriptadores y los pone a disposición.
Pero de todas maneras las grandes empresas siempre tienen un backup o hacen backup cada día, cada sí. hora o cada, o sea que lo que van a perder o lo que han perdido diario, es mínimo.
O sea, claro. El trabajo diario de discos duros, siempre que no entra a los servidores, tienes que hacer paso atrás y buscar de backups incrementales o de backups temporales y siempre pues pierdes una pieza.
¿Y te atreverías a apostar si en el futuro se vuelve a producir? ¿Quién es el autor? ¿El típico chaval que está loco en su cuarto? ¿O
una organización
incluso gubernamental que se dedique?
Son organizaciones, pero además mucho más complejo. Bueno, yo, claro, me estoy hablando aquí en la radio, es mi opinión. O sea, yo no digo lo que es, lo que puede ser, porque luego dirán, este dijo que no. Pueden, o sea, son normalmente estructuras grandes y siempre tiene que haber gente dentro también. En los grandes, digamos, delitos, muchas veces el delincuente está in-house.
Muy bien, Alfredo. Yo no tengo nada más que destacar en esta semana.
Pues como ha sido muy cibercriminal, por eso nos ha llevado más tiempo esta parte de repaso. Pero tenemos alguna noticia, ¿no? Creo que...
Sí, vamos a noticias.
Noticias tecnológicas del mundo, novedades, nuevos productos, todo lo que nos trajo la semana en unos segundos.
En nuestra sección de noticias, cada semana nosotros traemos las 5 o 6 noticias que, por lo que sea, nos apetece destacar, bien por divertidas, por entretenidas, por interesantes, porque, bueno, pues han sido como la noticia de la semana, o porque pensamos que a nuestros oyentes les puede interesar. Vamos con la primera de ellas, y es que científicos japoneses desarrollan una tecnología que lee la mente.
De esto hemos hablado más veces, está también, bueno, me interesa porque parece que funciona relativamente bien. Es de la Universidad Tecnológica Yokohashi, de Japón, pues han inventado, pues, bueno, al final son cascos con sensores que van extracraneales, no son implantes. Lleva 64 sensores y lo ha desarrollado un científico de esa universidad, que es Suneo Kita. Uh-huh. Y lo que quiere hacer es un procesador de textos que tú puedas escribir directamente en vez de con el teclado, con la mente. Se detecta que en las ondas cerebrales tú cuando vas a... Está analizado sílabas, ¿no? Bueno, para también el japonés y son como más fonéticos, ¿no? Más como el chino. Entonces analiza sílabas. Y se ha visto que unos segundos antes de que tú digas una palabra se produce una alteración en el cerebro, que es lo que ha analizado. Entonces, puedes casi en el momento que dices, pues, queridos reyes magos, estoy escribiendo una carta, pues que pensándolo, que el ordenador te lo escriba. Se trabaja con, bueno, el desarrollo es analizar sílabas y analizar números. Es mucho más preciso con números se llega a una precisión de un 90%, o sea, yo pienso 7, claro, sale un 7, el 6, y sale un 6. Y en sílabas está en el 60, que no está mal. A mí todo lo que pase de un 50, pues ya me parece interesante.
A mí me asustó un poco porque, claro, cuando leo la noticia dice es estimulación eléctrica cerebral con electrodos aplicada sin dolor. Claro, a mí me recordaba al electroshock, aunque el electroshock precisamente no era sin dolor.
Es que
me recordaba un poco.
Yo creo que el error de esa descripción es poner la palabra sin dolor. Porque si te dicen sin dolor, dices, uy, esto tiene que doler. Si no dicen nada, te lo quedas tan a gusto.
Ya está.
Claro, eso es como cuando dice, no te va a doler, y dices, uy, madre mía, échate a temblar.
Solo por el hecho de incorporar ya la palabra dolor, ya duele, ¿no?
O toma, bébete este licor que ya verás, que no está nada fuerte. Uy.
Ahí sigue picamos. Sí. Vamos con la siguiente noticia. Ah, bueno, noticia, a ver, yo más que una noticia es que quiero que me resuelvas una duda, Alfredo. Y es por
un jeroglífico.
No llega a ser jeroglífico, no, es una duda.
Un criptograma.
Es por qué Apple ha fabricado una caja de pizzas.
Apple diseña muchas cosas muy chulas y no solo una caja de pizzas.
Muchas tonterías.
Bueno, una bolsa de papel que tiene patentada, o sea, que yo es que creo que dentro de muy poco las bolsas que te van en las Apple Store van a ser bolsas de papel alucinantes y todas las tiendas lo van a copiar, pues también puede permitirse, inspirado en ese campus que tiene, en ese edificio circular, ha patentado, diseñó, pero ya lo tenía de hace 6 años. Es una caja de pizzas maravillosa, que es redonda en vez de cuadrada, pero que no lleva pizzas dentro.
¡Ah!
Es para que la gente se lleve la pizza que le sobra cuando la pide allí en la cafetería de las oficinas. Es permeable al aire, es permeable a la humedad, y lo que te permite es llevarte la pizza en perfecto estado. Es una caja, es maravillosa.
Perdona, a mí me hace gracia cuando dicen que te llevas la pizza en perfecto estado, porque cuando tú ya has llevado la pizza a la oficina, te has comido la mitad,
ha pasado
media hora, ya se te ha quedado fría, el queso congelado, y luego ya lo metes en la caja de pizza de Apple, que tiene una ventilación estupenda, para que la pizza te... Pero si es que ya no entra en perfecto estado a la caja de Apple.
Sí, no es para la pizza que te llevas a desayunar en tu tartera, es la que pides allí en la cafetería. Si te sobra, pues te dan este, pero además a mí me parece maravilloso.
Pero que cuando la guardas ya está fría.
Pero
ya
si
guardas
es que
lo que no quieres.
Siempre se ha dicho lo mismo.
Siguiente
la
noticia.
Pizza está mejor al día siguiente.
No, eso es la tortilla. Las croquetas, las alubias y alguna cosa más.
Sí, los guisotes, las lentejas
y cosas así. Pero todo lo que hace Apple a mí me parece maravilloso.
Muy
incluida
bien.
Esta caja.
Bueno, a mí esta caja yo tengo mis dudas sobre su utilidad. Pero vamos a correr un tupido velo con hiperventilación. Moss y algas. Nuevas ideas para reciclar la basura que inunda el mundo.
Es un gran problema lo que son los residuos. Los residuos, pues hasta ahora se acumulaban, luego se trituraban y se seguían acumulando o se incineraban, pero es un lío. Entonces, investigadores del CSIC han encontrado un gusano, que es la polilla de la cera, que se come el polipropileno. Se lo metes el gusano en las bolsas de plástico o las del supermercado y se lo come. Es verdad que hacen falta muchos gusanos o muchas larvas para comerse una bolsa de plástico, pero lo digieren, o sea, por el mecanismo.
Pero es una larva que normalmente se alimenta de miel y cera, ¿y por qué de repente se come el polipropileno?
Pues porque tiene, o sea, la enzima que tenga que descompone la miel y la cera para hacerla asimilable por su organismo, pues da la casualidad que ese gusano, que es la Galeria melonera, Galeria melonera, esa enzima destruye, o sea, al final el polipropileno es química orgánica. ¿Sí? Y son enlaces de carbono, son moléculas de carbono con oxígenos e hidrógenos y hacen un plástico, son derivados del petróleo. Pues el mismo petróleo es un material orgánico que reacciona con la enzima que tiene este gusano en su aparato digestivo y se lo come. O sea que fenomenal.
Pero además hay moho para reciclar baterías de ion litio, ¿no?
¿Bacterias de ion litio?
No, baterías, que me he equivocado.
No, pero sí, aquí nos equivocamos todos porque decimos muchas cosas, ¿eh? Por eso de vez en cuando...
El que tiene boca se equivoca.
El que tiene boca se equivoca. Bueno, pues igual hay un... Este me encanta, es un moho que es el... Lo que hace es comerse la materia prima de una batería, que es el litio y el cobalto, pues cuando lo trituras, o sea, tienes que triturar y poner este moho, y el moho, como las enzimas del gusano, lo digiere y lo hace desaparecer. El moho este también tiene un nombre que me encanta, que es el Penicillium simplicissimus.
¡Ay, qué bonito!
y se lo come. O sea, deja... Porque las baterías sí son muy contaminantes. Entonces este moho pues hace que desaparezcan también otro animalito.
Te digo más, algas y maíz en compresas más sostenibles.
Bueno, en dispositivos de higiene íntima femenina.
Bueno, no pasa nada por decir compresas, Alfredo, bueno, no seas antiguo, por favor.
Digo...
es educado, es cortés.
Soy cortés.
Respetuoso.
Oye, no es irrespetuoso.
Bueno, pues
decir
para hacer estos dispositivos de higiene...
Oye, estoy rebelde.
Se utilizan algas y maíz, bueno, y algodón. Tiene una serie de capas, una primera capa que es... Pues la capa protectora inicial, que es transpirable, una segunda capa que es como las bolsitas de té que tiene dentro estas algas, que es el absorbente, y luego tiene otra capa que está hecha de maíz, que es la que evita ¿cómo se llama? La
transpiración.
Bueno, el traspasamiento. Entonces, bueno,
eso te pasa por hablar en clave. Si hablaras claro.
Yo, este programa es un programa serio.
Que se
y
hasta
ahí. Y la gracia es esto. Bueno, eso. Pues,
¿qué
y los domingos?
Que sois.
No, pues somos muy modernos. Pero bueno, que se utiliza también componentes 100% materiales. Pues esto es 100% biodegradable. Claro, ¿por qué hablamos de esto? No porque tenga pues, más o menos gracia o no gracia. Es que se calcula que una mujer en su vida usa 11.500 dispositivos de este tipo.
O sea, dispositivos de higiene íntima.
De higiene íntima.
Me parto de risa.
Entonces, por eso puede ser un problema. Y luego no, había más cosas, ¿no? O
sea, también conocidos como DHI.
¿Ah, sí? Sí, claro, los DHI.
Dispositivos de higiene íntima. Pues sí, Alfredo, había más cosas como los huevos y los tomates para hacer neumáticos.
Maravilloso. Resulta, bueno, pues que ahora los neumáticos pueden tener internamente piel de tomate y cáscara de huevo. Porque te das cuenta, o sea, la piel de tomate es una membrana resistentísima, o sea, que es muy difícil que reviente si no lo tiras. Es muy resistente. Y luego la cáscara de huevo, pues no te voy a contar, además es porosa. Pues con una mezcla de estos dos residuos, digamos, vegetales, se está haciendo relleno para neumáticos ultramodernos.
Y son neumáticos mucho más resistentes y más flexibles.
Y más ecológicos. Sí.
Alfredo, el misterio de los cristales que no se rompen a martillazos, pero que se fracturan, o sea, que explotan,
bueno,
con una simple grieta, ¿no?
O sea, la gracia de estos cristales, que son muy antiguos, se llaman las gotas del príncipe Rupert. Es un cristal indestructible. ¿Y por qué lo contamos? Pues porque podían utilizar esa misma tecnología para desarrollar los cristales de los móviles, de móviles de 1.000 euros, que uh-huh. Se te rompe un cristal. Es que eso no tiene ningún sentido. Pero no tiene sentido, ni aunque lo justifiquen diciendo que es que así venden repuestos. Es que no tiene sentido. O sea, 1.000 euros por un teléfono, eso nos tiene que romper. Si lo pones de zafiro, me lo pones de plástico, pero no se puede romper. Entonces, las gotas del príncipe Rupert se hace de una forma tan tonta que es echar fundido en agua.
Sí.
Se produce una cristalización instantánea. La membrana exterior tiene ocluido un líquido, o sea, un cristal líquido, pero que solidifica de altísima presión, que tú no puedes romper eso ni con martillazos. Internamente, que tiene como
4.000
atmósferas. O sea, es, sí, como tenemos 4.000 veces el aire que tenemos encima, es el que está dentro haciendo resistencia. O sea, no lo puedes romper. Pero, sin embargo, esas gotitas, como las ampollas farmacéuticas, si le rompes, clac, le llaman espermatozoides de cristal, la cola, ¡pruas!, se desintegra.
¡Qué curioso!
Bueno, pues eso es tecnología que se podría aplicar en la parte buena para los cristales de dispositivos móviles, tabletas, etcétera, y smartwatches.
Oye, ¿y habéis visto un altavoz que es tan delgado como una lámina de papel?
Bueno, ya antiguamente salían los altavoces electrostáticos, pero en este caso es un material activo. Es un material híbrido bidireccional que puede actuar de altavoz y de micrófono a la vez. Entonces tiene la gracia que puede revolucionar un poco el diseño de dispositivos multimedia. Podrá ir integrado en pantallas o integrado en la carcasa con un sonido mucho más de más fidelidad y de más potencia que los pequeños altavoces, sin tener que llevar altavoces pesados. Un altavoz, lo más bueno, son muy grandes y pesan mucho. Hay que llevarlos a veces en maletas.
Y consume mucha energía.
Bueno, entonces la gracia es otra vez esa nanotecnología aplicada al ocio. Y entonces estas láminas nanogenerador de ferroelectreto. Se llama el efecto que hace. Y una muy rápida, porque tenemos por aquí ya en el estudio a Antonio Banda, comentar que, pero esa la podemos dar incluso en el sábado que viene. Es muy interesante, de novedades que está presentando Google. Ha presentado muchas en el último congreso de desarrolladores, la conferencia de desarrolladores. Me quedo con las Google Lens, que no son las Google Glass. La Google Lens es, bueno, es una cámara. Que tú mires el objeto que mires, ya te reconoce, te dice lo que es. Sería como un Shazam de las cosas.
Que sí reconoce el pensamiento, ¿no?
Solo, de momento, no es el pensamiento lo leen los japoneses que hemos visto
sí,
antes.
Sí, 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 pero un poco también, ¿no?
Esto es lo que te hacen es identificar, es un Shazam en vez de música, de personas, uh-huh. de objetos, de hojas, de aves, de plantas, etcétera. Hablaremos de las Google Lens porque eso va a revolucionar. Y ya no teníamos más noticias.
No, de momento
hoy.
No te he traído nada más esta semana, porque
pero bueno,
ya
hemos
con
estado,
todo el repaso semanal...
Con tantos cibercrímenes y tantos días de internet y tantas historias, pues yo creo que es, bueno, suficiente por hoy.
Pues vámonos a hablar de money, 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 money. Money makes us go around the flat, we both are sure on being poor. Money, 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 money. Como todos los sábados, ha venido a nuestro estudio a contarnos los secretos de los robots financieros Antonio Banda, que es el CEO de Phil Capital. Hola, Antonio.
Buenos días.
¿Qué tal? ¿Bien?
Muy bien, muy bien.
Me parece estupendo. Mira, dime una cosa. En España ya hay 5, ¿no? Pero en Estados Unidos hay más de 400, ¿verdad? ¿Crees que seguirá creciendo el número en nuestro país o los que estáis ya sois suficientes para cubrir la demanda del mercado?
Bueno, en Estados Unidos hay 400 que se han creado en 3 años. En España, nosotros vamos a cumplir 3 años ahora y somos 6. Pero me han dicho desde el regulador que hay otros 15 pendientes de entrar en el mercado. El mundo RoboAdvisor es un mundo... Ten en cuenta que en España... Clientes de fondos hay casi 10 millones de personas.
Madre mía.
O sea que hay mucha gente que tiene fondos y hay mucha gente que tiene fondos que la mayoría no sabe ni que lo tiene.
Ni que lo tiene.
O sea, su problema es que se lo han colocado en el banco y no sabe. Entonces, lo que está pretendiendo este cambio de la digitalización en el tema del asesoramiento es formación financiera, que es lo que nos hace falta. O sea, lo que hace falta a alguien que tiene ahorros es saber cuánto puede obtener por sus ahorros, uh-huh. porque los tipos de interés están al cero. Entonces, o haces un esfuerzo y coges riesgo, o si no, tu rentabilidad es cero. Y eso para ahorrar, pues no lleva a ningún sitio.
Quería preguntarte una cosa. Buenos días, Antonio.
Días.
Bueno, como estamos viendo, sí que hay más robots en España. ¿Qué hacen ellos que no hagáis vosotros o qué hacéis vosotros que no hagan ellos? ¿Por qué sois diferentes? ¿O sois tan diferentes?
Sí, esto, al final, los robots lo que te permite es una diversidad total en la forma de tratar al cliente y en la forma de acercarte. Nosotros somos los primeros en estar regulados, no solo en España, sino en Europa. Somos los primeros que hacemos asesoramiento personalizado. El resto de nuestros competidores lo que hacen son una cosa que se llama carteras modelo, ¿no? Crean 4, 5, 6 carteras y adjudican una cartera a uno de sus clientes. Nosotros tenemos ahora mismo 12.000 usuarios registrados que tienen cada uno una cartera diferente. Es decir, cada uno de ellos tiene un seguimiento a través de nuestro robot, que nosotros los llamamos bot, individualizado con todos sus datos personales y toda la relación entre la rentabilidad del mercado y la evolución de ese mercado con su situación.
Estupendo. O sea, vosotros es como sastrería a medida financiera y el resto puede ser confección, ¿no?
Sí, es más o menos. Y además es un modelo que se aplica desde hace mucho tiempo en otras entidades financieras.
Vale, pero lo que sí está claro es que todos ofrecéis servicios por internet. ¿Crees que todas las instituciones financieras están también apostando por este medio? Porque sé que habéis publicado un informe, el tercer informe de inversión digital, con algunas conclusiones muy curiosas.
Bueno, lo sacamos el jueves pasado y es realmente un informe en el que analizamos, es nuestro tercer informe, o sea, llevamos ya 3 años haciéndolo. Y lo que decimos es fundamentalmente una cosa. Hace 3 años la presencia digital de las entidades financieras era de un 15% y ahora más del 50% de las entidades financieras tienen presencia digital. O sea, que se está disparando. Porque al final la presencia digital lo que te lleva es a que tu relación con el banco sea una relación directa, ¿no? Tú tengas tu comunicación a través de un sistema digital y llegues a tu banco y tengas una respuesta de ese banco. La diferencia está en que la mayoría de los bancos tienen un lado de ida, que es la información y vender sus productos, y no tienen vuelta. Es decir, tú no puedes comunicar con tu banco.
A mí me parece un poco increíble eso que has dicho, que dice, bueno, decías más de un 50%. O sea, que no sea el 100% de entidades que no tengan página web, blog o redes sociales, me parece sorprendente.
Bueno, es que no ven que ese sea
su sitio.
No les
interesa o no están preparadas. Bueno, es que, no lo ven, ¿no?
No, no están lejísimos de considerar que la comunicación digital es no obligatoria, sino imprescindible, ¿no?
Ya,
están pensando que ellos son generadores de productos, o sea, son fábricas de crear un producto y colocarlo. Entonces, ¿para qué quieres saber la opinión del que compra si lo único que quieres es que compre, ¿no?
Lo que veo en tu informe, y eso a mí me llena de satisfacción, de orgullo y de satisfacción, que por eso estás aquí en el futuro que fue, es que eres el CEO que más presencia digital tiene entre los máximos responsables de todas las empresas del sector financiero. Es el CEO 3.0.
Es que nosotros teníamos claro desde el principio, nosotros empezamos con la presencia digital antes de que nos actualizase la CNMV. Y ya tuvimos claro que lo que es fundamental es tener esa relación que te hace digitalizarte, ¿no? O sea, que seas el responsable de una compañía que es digital 100% y que tú no tengas esa presencia, pues es complicado, ¿no? Hemos conseguido que, pues a ver si conseguimos permanecer, porque no es una cuestión tanto de dedicar dinero, sino de dedicar interés a esa presencia, ¿no? Y responder.
Y tener mentalidad. O sea, tú vas a ser un CEO digital y...
Y nada más, sí.
Y nada más. Hablábamos la semana pasada de un concurso, ¿no? Que empezaría esta. Lo tenemos ya...
Está todo listo. Qué, o sea, bien, que va a ser muy fácil. Y yo creo que los oyentes nos van a entender rápidamente.
A ver.
Vamos a hacer una cosa, que es... los robots basan sus recomendaciones en la rentabilidad que vas a buscar, ¿no? Nosotros tenemos, pues como os he dicho, hasta 12.000 carteras distintas. Los clientes que entren van a tener una cartera suya, que puede ser la que asesoramos nosotros, o pueden crearse otra ellos personalmente. Entonces nosotros somos capaces de ver aquellos clientes que quieran competir contra el robot. Nosotros tenemos un robot que se llama PhilCapital 100. Uh-huh. Ese PhilCapital 100 es el robot con más riesgo, con más búsqueda de las cosas, donde más dinero se puede ganar, pero donde más dinero se puede perder.
Además también, tienes, ¿no?, que arriesgar,
o sea,
¿no?
El riesgo puro. Y ese va a ser nuestra referencia, ¿no? Que en esto de finanzas se llama benchmark.
El benchmark.
O índice de referencia. Entonces, lo que vamos a hacer es que todos aquellos que nos oigan y que quieran competir con el robot, entren en PhilCapital, utilicen el cupón del que hablamos, ¿no? El que siempre el que aquí ofrecemos, ofrecemos a todos los oyentes, que es PhilFuturo, en mayúsculas, creen su cartera y nosotros miraremos y compararemos la evolución
con PhilCapital
desde,
100.
Eso es, con PhilCapital 100, y aquel que tenga mayor rentabilidad que PhilCapital 100 y sea el destacado ganador, hablaremos de él aquí. Vamos a dar un plazo, estamos a mitad de mayo, si os parece, pues hasta mediados de, a finales de junio, ¿no?
Parece,
o sea,
correcto.
O sea que serían casi 6 semanas. Pues, y esas 6 semanas veremos quién ha tenido la mayor rentabilidad, hablaremos de ella, y le vamos a dar como premio la posibilidad de estar 10 años gratis en PhilCapital. O sea, los próximos 10 años gratis a razón de 150 euros pues son un regalo de 1.500 euros para aquel que venza a nuestro robot con mayor diferencia.
Entonces vamos a recapitular para que se enteren bien todos los oyentes. Uh-huh. Imagínate, yo tengo algo de dinero que quiero invertir. ¿Qué es lo que tengo que hacer exactamente para que nos entiendan bien todos los oyentes?
Lo primero, entras en PhilCapital,
sí,
te registras, utilizas el cupón PhilFuturo.
PhilFuturo.
Futuro, en mayúsculas todo, y ya eres cliente de PhilCapital.
Eso es.
Creas tu cartera, porque puedes, hay una opción que te la cree yo, y yo te voy a dar una cartera que está entre PhilCapital 0 y PhilCapital 100. Si tú creas la tuya y quieres competir contra nosotros, te creas una cartera de fondos con el importe que quieras, porque nosotros luego lo medimos en porcentaje de evolución, y a finales de junio voy a ver qué carteras han vencido a
PhilCapital 100.
Voy a decir la rentabilidad de PhilCapital 100 y compararemos, y si hay alguna que lo ha vencido, le daremos
el
premio.
El que se lleve el premio. Pues yo creo que está bastante claro, ¿no?
Yo sabía participar porque aquí el premio no es ganar, o sea, ahorrarte los 1.000 euros, es que tienes asesoría durante 10 años para hacerte rico.
10 años acompañándote en las inversiones, diciéndote rico, qué es lo que puedes hacer y cómo vas a obtener,
pues nada,
el control
vamos
de tu dinero.
A competir contra PhilCapital.
¿Cuánto hay que pagar por esto?
100 euros.
100 euros.
Vamos a competir contra PhilCapital 100, nuestro robot más rock and rollero.
Eso es, en marcha está.
En marcha está. Pues entonces, fenomenal. Ha sido un placer tenerte aquí. Vamos a poner en marcha este concurso, este campeonato, y a vencer al robot.
La semana que viene hablamos y os diré la rentabilidad que lleva Phil Capital 100 para tener una referencia.
Estupendo. Pues un saludo otra vez.
Muchas gracias, Antonio.
La sección del oyente. Tecnología para todos. La tecnología nunca ha sido tan fácil. El tecnólogo eres tú.
Vamos con el Rincón del Oyente, que es un lugar en las ondas radiofónicas donde nuestros oyentes nos preguntan todo aquello que les interesa saber sobre tecnología, nuevas tecnologías, ciencia, avances, mundo digital, y cada día Alfredo contesta a tres de esas preguntas. ¿Cómo nos las podéis hacer llegar? A través de nuestras redes sociales, de Facebook, El Futuro Que Fue, a través de Twitter, @ El Futuro Que Fue, o también a través de nuestra web, elfuturoquefue.com. Podéis escribirme mails y dejarme vuestras notas de voz, vuestras preguntas escritas, lo que queráis, de la manera que queráis, en kim@elfuturoquefue.com. Kim, K-I-M, @elfuturoquefue.com. Vamos con la primera de ellas, que nos la manda Adrián.
Hola, Kim. Soy Adrián y voy a formularte una pregunta para que la resuelvan tus expertos. Al igual que los videojuegos actuales pueden producir ataques de epilepsia en nuestros jóvenes, me pregunto si los juegos míticos antiguos de los años 70-80, como el Comecocos, el Donkey Kong, el Ghosts and Goblins y similares, también podrían producir ese tipo de ataques en nuestros jóvenes o en nuestros mayores. Muchas gracias, un saludo, y bueno, espero que os guste la pregunta y sobre todo que arrojéis un poco de luz sobre el tema, porque me acabo de comprar una máquina de estas de juegos antiguos y estoy preocupado, la verdad.
Pues evidentemente que los antiguos videojuegos, los que has dicho, también el Asteroids, el Blockout y los Buscaminas y el Pac-Man, esos generaban ataques epilépticos, pero de otro tipo. Ahora te dan los juegos inmersivos con gafas de realidad virtual, con multiescenas, esos te producen epilepsia, pero por unos motivos, por el motivo de los impulsos, los estímulos que estás recibiendo. Pero los antiguos te daban, yo me acuerdo del Tetris. O sea, que te podías volver loco al final.
¿Sí?
O sea, loco. O sea, te volvías loco. Te daban taquicardias, te podías cascar. Jugando al Tetris ya en niveles altos, sí, al final. Terrorífico. O sea, que los antiguos y los nuevos te producen alteraciones en tu estado de ánimo.
Vamos allá con la siguiente pregunta, que nos la manda Ruth.
Hola, buenas. Soy Ruth. Tenía una pregunta para Alfredo. ¿Qué tiene que cumplir una palabra para ser trending topic? Muchas gracias y felicidades por el programa.
Pues trending topic es la palabra que se pone de moda dentro de Twitter, porque no necesariamente es la más tuiteada. Por eso está bien la pregunta de Ruth. Tiene que ser sobre todo que la palabra, la etiqueta sea muy novedosa y que esté evidentemente muy tuiteada y muy retuiteada. Pero vale más 500 tweets de una etiqueta que sea nueva que 2000 de una etiqueta del día anterior. O sea, para ser trending topic, primero prima la novedad y luego, evidentemente,
la cantidad,
pero sobre todo que sea novedad. 500 de uno nuevo es mejor que 2000 de uno del día anterior.
Estupendo. ¿Qué nos pregunta Gorka?
Hola, mira, Kim, soy Gorka de San Sebastián. Quería preguntarte, tengo una curiosidad ya desde hace tiempo, y es que veo que bueno, pues se fabrican muchas cosas, ¿no? Se fabrican bombas, se fabrican armas, se fabrican todo tipo de cacharros que luego se tiran. Entonces los vertederos pues tienen que estar como bastante llenos ya de basura y algún día pues no vamos a caber todos. Entonces, ¿no creéis que igual, y coches y todas esas cosas, ¿no? Entonces, ¿no creéis que igual algún día lo que pasará es que todo sea de alquiler? O sea, que las empresas tengan que hacer cacharros que duren y nosotros tengamos que alquilar, sobre todo, por ejemplo, los coches. Perdonad que me he liado un poco ahí, me pongo un poco nervioso porque nunca hablan en la radio, pero bueno, yo creo que me he hecho entender, ¿eh? Obsolescencia programada de esas cosas. Venga, es que recasco.
Sí, o sea, no tengo, pero absolutamente ninguna duda de que en un futuro cercano todo será de alquiler. O sea, nosotros no poseeremos objetos, poseeremos funcionalidades. O sea, compraremos o alquilaremos uso, sin ninguna duda. Pero eso no quita que haya residuo, porque es verdad que tú puedes hacer un coche que dure mucho, pero para que se alquile muchas veces y no se rompa. Pero puedes hacer una televisión muy buena para que no se rompa, pero es que en dos años sale una diferente. Todo ese residuo, antes hemos hablado del Penicillium simplicissimus y de otras bacterias, pueden comerse y dejar residuo cero, que está muy bien, pero yo creo que vamos a ir más a modelos de todo alquilado y a modelos de economía circular. O sea, que las cosas se reusan por partes o en todo, que todo se diseñe con un diseño universal y que tú puedas esa televisión que se queda vieja, quitarla las piezas y hacer otras cosas. Pues igual una impresora 3D o hacer pues un altavoz, o sea, coger los altavoces y que sirvan. Es reciclado de la función. Es el reciclar funciones. Eso, no reciclar materiales, reciclar funciones. O un teclado de lo que fue de un teclado de ordenador, que puede ser un teclado para activar o desactivar un código de seguridad de entrada a una vivienda. O sea, yo eso es lo que me mola y creo que tiene mucho futuro.
Y de todas maneras, y a pesar de que estemos de acuerdo, en el planteamiento de Gorka, esa parte de armas y bombas no creo que se puedan meter dentro del mismo saco.
Ni del alquiler, ni del reciclado, ni de nada.
No me parece.
Sí, igual que también... Bueno, es que ha metido muchos conceptos en uno, pero la pregunta se entendía muy bien y sí, yo sí. Le agradezco que nos la haga porque nos da pie también a explicar otras cosas, ¿no? Más allá del propio reciclaje.
Pues os mando un beso muy fuerte para Adrián, para Ruth y para Gorka y a todos los demás oyentes. Sigo esperando vuestras preguntas en mi correo electrónico kim@elfuturoquefue.com y os animo a que nos sigáis en Facebook El Futuro Que Fue y en Twitter @elfuturoquefue. Alfredo, te voy a retar una semana más. ¿Estás preparado?
Yo creo que sí.
Pues vamos con el diccionario tecnológico.
Voy a hacer un diccionario con las palabras del amor.
En el diccionario tecnológico, para todos aquellos oyentes que todavía no lo sepan, yo le reto a Alfredo Villalba a que nos explique tres conceptos tecnológicos, pero lo tiene que hacer en tan solo un minuto. Alfredo, ¿estás preparado?
Sí, venga.
Nuestro técnico Luis también, con el cronómetro en la mano. Tiempo. ¿Qué significa troyano?
Troyano en el mundo de los virus es un virus que entra en el ordenador, te coge tus datos y luego te los roba o los pone a disposición del público o se los queda él. Pero es un virus que entra, te coge datos y los extrae. Ese es un troyano.
Gusano.
Un gusano es un virus que se propaga, pues como el ransomware que hemos visto. Entra en el ordenador y se empieza a propagar por toda la red. O sea, infecta masivamente. El troyano solo es de una máquina, el gusano es de una red completa.
WannaCry sería un gusano, ¿verdad?
Sí.
Bomba lógica, ¿qué significa?
WannaCry sería una mezcla de gusano y de bomba lógica. Bomba lógica es un virus que entra en el ordenador, tiene un activador o por fecha o por hora o por número de usos, que cuando llega a ese punto, ¡pa!, revienta y te destruye todos los datos. Son tres tecnologías diferentes para un virus. Esto estaba fuera de tiempo, así que he ganado.
Oye, pues ha sido nosotros los que hemos hecho trampa de las buenas. Porque realmente, ¿cuántos segundos le sobraban, Luis? Como 14 segundos. Nos has explicado los tres conceptos tecnológicos.
Próximo día voy
en 42
a
segundos.
Bajar la maratón de 46. Las dos horas. O sea, me encuentro mentalizado.
Pues has pasado el reto. ¿Y ahora dónde quieres que nos vayamos? ¿Al gastronauta o al cinematógrafo?
No, al gastronauta.
Vamos al gastronauta, que tenemos unas cosillas interesantes. En el gastronauta, Alfredo siempre, bueno, Alfredo y los demás hablamos de gastronomía, pero relacionado siempre con la tecnología. Hoy vamos a hablar de nanobiónica vegetal, que es la ciencia de las plantas con superpoderes.
O sea, me apasiona esta tecnología de hacer híbridos en las plantas, insertándolas o modificando su estructura biológica con estructuras artificiales, en este caso con nanotubos de carbono. Es en esas ramificaciones que tiene la hoja en su peciolo, pues sustituir esas nervaciones por nanotubos. ¿Qué se consigue en este caso? En este caso podemos hacer superplantas que puedan reducir la contaminación, que puedan absorber ese CO2 y devolver oxígeno, pero mucho más potente que lo hace una planta por sí sola. Son plantas modificadas mecánicamente, no biológicamente.
¿Y qué es esto, por ejemplo, Alfredo? Hay espinacas que detectan explosivos.
Una maravilla. Pues entonces, lo que haces con esos nanotubos, las moléculas que emanan un material explosivo, lo que hace es captarlos y reacciona. La espinaca tiene esa característica que reacciona ante esas moléculas, ¿no?, de explosivo. Que por sí sola no, pero al inyectárselas dentro de esa estructura de la hoja te sirve para detectar explosivos. En este caso, pues tú plantas espinacas en un campo donde haya minas antipersonas y te las puede identificar.
Y luego hay, por ejemplo, especies que soportan altas temperaturas. ¿Qué especies y para qué exactamente?
Estas que, más que altas temperaturas, lo que soportan es condiciones muy extremas. Hay, a lo mejor, un tema que se llame la biorremediación, que es recuperar, a lo mejor, plantas. O sea, recuperar escenarios catastróficos después de un incendio, después de una catástrofe de otro tipo, de una degradación directamente bacteriológica. Estas plantas son resistentes y lo que hacen es reproducirse sin nanotubos, pero son como los embriones, las nodrizas de las plantas que otras no resistirían ese ambiente agresivo. Hace biorremediación, recupera un terreno completamente.
¿Y hay algún tipo más de plantas con superpoderes?
Las de fotosíntesis. O sea, puedes aumentar la capacidad de fotosíntesis de una planta con estas, como si le metes un panel solar dentro de la propia hoja y generar, a partir de esa fotosíntesis, poder generar también electricidad. Que la hoja sea parte de un panel solar.
¡Qué pasada!
Una pasada. Que un árbol entero sea un panel solar fotovoltaico, pero más allá de las obleas de silicio que conocemos, que las hojas generen electricidad.
Increíble, además es bonito, ¿no? Porque si hay una cosa que es horrible es el diseño del panel solar, ¿no? Que de repente ves esos campos llenos de paneles solares.
También Elon Musk está haciendo unas tejas, mucho las tejas antiguas, pero bueno, es más bonito un árbol. Yo creo que teníamos más cosas de gastronauta que continuaremos la semana que viene y teníamos también cosas más interesantes. Bueno, de lo que hablamos el otro día, hablar de las películas más tecnológicas de la historia, que como hoy hemos consumido un poquito con Antonio Banda por el concurso, lo vamos a dejar para el siguiente programa. Pero dejamos ahí, ¿no?, el interés. Nos vamos a ir despidiendo, que estamos viendo el horizonte del futuro, que lo tenemos muy cerca, que vamos a aterrizar.
Queridos oyentes, bienvenidos al futuro. Por favor, permanezcan sentados hasta que la nave haya parado completamente los motores. Comprueben que llevan consigo todo su equipaje de mano y sus aparatos electrónicos. Para cualquier tipo de información, pueden contactar con Doc, Kim y Gus a través de nuestras redes sociales o web elfuturoquefue.com. Muchas gracias. Y que tengan un feliz día.
Pues hemos llegado al futuro sano y salvo gracias a la labor de Luis en la torre de control. Despedir a Juan Ramón Sánchez Cifuentes.
Un placer, como siempre.
A Marta Gutiérrez Abad.
Gracias, Alfredo.
Recordar a nuestros oyentes que mañana domingo de 10 a 11 pueden escuchar la redifusión del programa.
De la noche, ¿verdad?
De la noche. Y nada, se despide de todos vosotros Alfredo Villalba, el comandante de esta nave. Un sábado más, hemos llegado al futuro. Nos vemos el próximo sábado y el próximo domingo. Nos vemos dos veces en el futuro.